levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Al Dios de la bendición, al Dios de la fidelidad, al Dios de los pactos, invoco sobre tu vida para que Dios te bendiga en este día, no solamente a ti, sino a los tuyos, que Dios tome la palabra rema de este día y lo siembre en tu corazón y despierte todo lo dormido que hay en ti y te llene del Espíritu Santo, de su gracia salvadora. Venga el reino de Dios sobre ti y yo te invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración. Mis amados, el Señor ha seleccionado como tema de estudio en este día la porción bíblica que se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, leemos desde versículo 1 hasta el 7. Y dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. El Señor me mostró algunas cosas que quiero compartir con ustedes en este día acerca de este pasaje bíblico. Primeramente, ustedes saben que Dios en toda la Biblia usa la mujer como un tipo de su pueblo. Dios dijo a la nación de Israel: tu esposo es el santo de Israel. Yo soy tu esposo, el santo de Israel. Pero también en otras porciones de la Biblia, Dios usa el esposo como un tipo del ministro. A veces lo usa él, es el esposo, a veces ese es el ministro. Y los hijos, el propósito. Eso lo podemos evidenciar en las Escrituras. Por eso el Señor me hizo ver ahora aquí algo muy importante. Y es que esta viuda representa a un tipo de iglesia. Miren ustedes, para que entendamos: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Aquí la protagonista, aquí es una mujer, ¿o no? Una mujer de entre las mujeres. Eso quiere decir que los hijos de los profetas no eran célibes, eran casados. Y una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas. Eso quiere decir que este hombre, el esposo de esta mujer, era un ministro. ¿Qué era? Porque era un hijo de los profetas. Diga, era un profeta. Por consiguiente, era un ministro. Muy bien, y yo quiero aplicar aquí inmediatamente la palabra en esta ilustración. De que aquí hay un ministerio que muere y que deja una iglesia viuda. Ustedes verán cómo esto encaja en la enseñanza que Dios nos quiere dar en este día. Noten ustedes que este hombre, este ministro, era un hombre temeroso de Dios. O sea, no era un charlatán. No era un infiel. Era un hombre temeroso de Dios. Y el testimonio aquí lo da su esposa. El mejor testimonio de un varón de Dios lo debe dar su mujer. Porque es la persona que más lo conoce y que duerme con él. No es que tú no tengas debilidades. No es que tu compañero o compañera no encuentre en ti debilidades. Es que sepa que tú eres temeroso de Dios. Yo personalmente valoro mucho el temor de Dios. Yo, cuando evalúo a una persona, no lo evalúo por sus dones, por sus aspectos fuertes, sino si no tiene debilidades. Para mí, lo que resume lo que es un cristiano es una persona temerosa de Dios. Porque el temor de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una ilustración de lo que es un justo. Y todas las promesas, aún Salomón, cuando escribe el libro de Eclesiastés, después que se cansa de decir tantas cosas que dijo acerca del valor de la vida, de lo que es la vida, y concluye de que todo en la vida es vanidad, que todo cansa, que todo fatiga, y al final termina diciendo: el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. El todo del hombre es temer a Dios. Temer a Dios. Pero este hombre tenía para mí la cualidad de un hombre de Dios. Era temeroso de Dios. Y Eliseo lo sabía, porque le dijo: tú sabes que mi esposo era temeroso de Dios. En otras palabras, si él es pobre, no es porque él era malo. En Israel, cuando había pobreza, era porque Dios cerraba el cielo. Pero este hombre era temeroso de Dios. Y yo entiendo que la mujer le quiso decir: tú sabes, mi marido murió y me dejó endeudada, pero tú sabes que mi marido era temeroso de Dios. En otras palabras, si no tuvo, no era porque fue infiel. Entonces, ¿qué hizo este hombre para que muriese pobre y comprometiese su heredad? Hay pobreza que viene por causa de la infidelidad. Y hay pobreza que viene por la mala administración de los bienes de Dios. Y yo creo que algo parecido sucedió con este hombre. ¿Cuántos ministros de Dios y ministerios son temerosos de Dios? Y cuando terminan empobrecidos. Lo importante de nuestra carrera como ministros no es cómo la corremos, sino cómo llegamos a la meta. Pablo decía: De ninguna cosa yo hago caso. Cuando le decían que no fuese a Jerusalén, cuando era la voluntad de Dios que él fuese, porque dijo, él dijo, el Espíritu de Dios por todas las ciudades me dicen que debo ir a Jerusalén, porque debo ir a Roma y que prisiones me esperan. Vino a Gabo, le tomó el cinto a Pablo y dijo no, y dijo así le harán al varón a quien pertenece este cinto, lo van a encarcelar y va a sufrir mucho en Jerusalén. Dice Lucas, tratamos de persuadirlo de que no fuera, pero Pablo entendía que la profecía no es para yo evitar la situación, sino para yo prepararme para la situación. Porque muchos dicen, dime para no ir. No son como los brujos que dicen, hoy no es bueno que vayas a Japón, porque los astros no te favorecen. No. La profecía no es para si me favorece o no me favorece. Cuando Dios anuncia las cosas para que nos preparemos, para que estemos listos, para que estemos apercibidos. Y el apóstol Pablo dice, de ninguna cosa yo hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. Pablo decía, para mí prima sobre todo terminar la carrera con gozo. No es terminarla, es terminarla con gozo. Sansón la terminó, pero la terminó muriendo con los enemigos. Jonás la terminó, pero la terminó dejando un fin avergonzado en su libro. Un fin de vergüenza, ¿qué quiero decir? No es terminarla, es terminarla bien. Si hay algo que a mí personalmente me ha preocupado en mi vida, es cómo voy a terminar. Porque a mirar la historia de todos los hombres de Dios, pocos terminaron bien, relativamente hablando. Corrieron bien, fueron fieles, fueron temerosos de Dios. Hasta un tiempo todo iba bien, pero llegó un momento que hubo un declive. Por eso es importante para nosotros esta historia. ¿Cuántas iglesias se quedan viudas pobres? Porque los esposos, los ministros, los profetas, aunque temerosos de Dios, no supieron administrar. Ahora, no estoy hablando, estoy espiritualizando el texto. Por consiguiente, no estoy hablando ahora de dinero. Como puse los bienes, eso es para comparar. Ahora estoy hablando de herencia espiritual. Estoy hablando de ministerio. Estoy hablando de dones, de capacidades ungidas, de recursos espirituales. Todo lo que Dios ha dado al ministerio de la iglesia. Esta mujer, esposa, diga iglesia, quedó viuda, diga sin marido y empobrecida. Y sus hijos, esclavizados. Porque mis hermanos, los ministros, no administramos solo para el presente, administramos para el futuro. Bienaventurado es el ministro de Dios que piensa en lo que viene. Me gusta el espíritu de Moisés. Dios le dice a Moisés, ya no me ruegues más. No vas a entrar. Ya no me hablen más del asunto. Mire que el intercesor, el que oraba por Israel y Dios lo escuchaba, ahora oraba por él y Dios le contesta, ya Moisés, no me hable más del asunto. Vas a morir. Prepara tu casa. Y el hombre que va a morir, triste porque no va a entrar, le dice al Señor, ya que yo no voy a entrar, yo te ruego que la congregación de Jehová no quede sin un pastor. Por favor, elige un hombre que introduzca a este pueblo. En otras palabras, yo era el líder, por 40 años fui el pastor. Yo soy el esposo, ahora mismo, vamos a decir así, soy el esposo de esta mujer. Y ahora se queda viuda, yo me voy, porque yo te fallé, yo me voy. Pero por favor, elige un pastor para que tus ovejas no anden por ahí errantes. Y dice Dios, Moisés, ya lo tengo. Tómate a tu siervo, hijo Josué, úngelo. Y yo tomaré de tu espíritu, de tu dignidad, y pondré todo lo tuyo sobre él. Y él va a introducir a este pueblo a la tierra prometida. Israel no se quedó
viuda.
Porque hubo un líder que hizo provisión, preparó un discípulo por 40 años para luego pedirle a Dios, no deje a tu congregación como oveja, oveja sin pastor. Pero yo leo un caso contrario en la Biblia con Ezequías. ¿Saben ustedes que Ezequías fue un hombre temeroso de Dios? Tan temeroso de Dios que cuando Dios le dijo, prepara tu casa, que tú te vas a morir. Él dijo, comenzó a sacarle a colación a Dios su fidelidad y a decirle a Dios, Señor, tú sabes que en la ley dice que todo el que viva bien tiene largura de días y tú me estás cortando a la mitad de mis años. Por favor, eso está en contra de la promesa. Dice Dios, ok, tienes razón, te voy a extender la vida 15 años. Y pide una señal y Dios le dio la señal de retrasar el reloj. Cosa muy, muy rara, porque hermanos, volver el tiempo al frente es más fácil que volverlo atrás. Ya lo que vivió, lo que pasó, pasó. Y Dios le da la señal, tremenda señal, poderosa señal, astronómica señal. Y parece que los que leían los cielos en Babilonia se dieron cuenta. Y vinieron los embajadores de allá a ver ese prodigio que pasó y que estaba enfermo y Dios lo sanó. Y cuando llegaron allá, el hombre, en vez de decirle, mira el reloj, que Jehová hizo el milagro, mira mi cuerpo que estaba enfermo, dice que mostró todos sus armamentos, los perfumes, los ungüentos, las espadas, las jabalinas, todo el museo de Ezequías. De tal manera, cuando Isaías le dijo, ¿qué vieron en tu casa? Dice, no hubo nada que no le mostrase. Y le dice el profeta, oh, yo te quiero decir que en unos años van a venir de Babilonia, y se van a llevar todo lo que hay en esta ciudad y todos los tesoros de tus padres y los tuyos también. Y le profetizó el profeta, de allá vendrán y no a ver las señales, sino a llevarse todo. ¿Y saben lo que dice él? ¿Saben lo que contestó Ezequías cuando Jehová le habló? Le dice, pero no será ahora, será dentro de un tiempo. Y dice, ay, por lo menos el mal no vendrá en mis días. Qué tremendo ministro. Por lo menos el mal no será en mis días. En otras palabras, yo no veré el mal, pero que se fastidien mis nietos. Un buen ministro hace reservación para el futuro. Nadie ha administrado bien el presente si no hace provisión para el futuro. José fue un buen administrador porque guardó en el tiempo de abundancia para el tiempo de escasez. Porque abundancia, cualquiera es buen administrador de abundancia, pero pocos son buenos administradores de la escasez. A mí me importa la posteridad. Escuchen. Yo le pregunté al Señor. Dice aquí. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Los acreedores. ¿Quién es un acreedor? Aquel a quien yo le debo. ¿Por qué le debía? ¿Por qué le debía? Cuando hay deudas, habiendo bendición, es porque hay mala administración. Dígalo conmigo. Cuando hay deudas, habiendo bendición, entonces hay mala administración. Porque no era porque Dios no había dado, sino porque él había administrado mal. Era temeroso de Dios. Eso no importa. Puede ser temeroso de Dios y mal administrador. Puede ser un descuidado. Y aquí ahora te voy a decir una cosa. ¿Por qué yo estoy hablando en ese tono? Pues yo le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué? Cuando el profeta le dice, ¿qué hay en tu casa? Dice, solamente hay un poco de aceite. Y yo le digo a Dios, Señor, ¿y por qué solamente quedaba aceite? Y me dice Dios, porque era la casa de un profeta. Y en la casa de un profeta abunda la unción. Y lo que se acabó fue la unción. Porque los hijos de los profetas eran ungidos por Dios. Y lo, si hay una cosa que abunda, el don de un ministro es el manto y la unción. Este hombre administraba el aceite. Entonces él comprometió el aceite. Él comprometió la unción. Él comprometió el manto. Porque el manto está relacionado con la unción. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó a Aarón y a sus hijos, primeramente dice la Biblia que los bañó. ¿Qué fue lo primero? Los bañó. Porque nadie sucio puede tener el manto de Dios. Por eso Dios lo primero que hace cuando llama un ministro es que lo aparta del pecado, lo aparta del mal, lo santifica para él. Porque nadie sucio se puede poner el manto sacerdotal de Dios o ministerial. Así que Aarón, Dios primeramente lo bañó, luego a sus hijos. Y después que él los bañó, entonces les puso el vestido, el manto sacerdotal. Y fueron vestidos. Recibieron el efod. En el caso de los sacerdotes, caso de Aarón, toda la vestidura de sumo sacerdote es el manto. Y después vino el aceite. El aceite es lo último que se recibe. Pero está relacionado con el apartamiento, con el llamamiento. Así que el significado es que lo que este hombre temeroso de Dios sacrificó fue la unción, el aceite. Hay muchas maneras de uno sacrificar el llamamiento, sacrificar el manto, sacrificar el propósito, sacrificar lo que yo represento. Por ejemplo, yo pienso en un hombre como Josafat. Josafat era un hombre temeroso de Dios. Tan temeroso de Dios que cuando el profeta Eliseo encuentra a Acab y Josafat hizo alianza con Acab y estaban juntos para ir a una guerra, le dice a Acab, si no fuera porque yo respeto a Josafat ni te diera el rostro. Si no fuera porque Josafat está contigo, yo ni viniera acá. Eso es respeto del profeta al rey que era temeroso de Dios. Pero ¿sabe qué hizo Josafat? Hizo alianza con una casa prostituida que estaba ofendiendo a Dios. Porque Acab se casó con Jezabel, que era extranjera, y apartó a Israel de Dios. Y Josafat casó a sus hijos con los hijos de Acab. Hizo alianza. La Biblia dice que se trabó en una alianza. La palabra que usa es trabarse. ¿Han visto ustedes cuando un animal cae en el lazo del cazador que se traba y no puede hacer nada? Eso es lo que pasa cuando usted hace alianza con personas que están lejos de Dios, apartadas de Dios. La desgracia más grande de Jonatán era un hombre íntegro, hermoso, precioso, con el espíritu del reino de Dios, que fue capaz de entregar las armas y aún el manto a David, perdiendo la herencia del reino porque él era el heredero. Un hombre tan lindo fracasó porque se puso de parte de un rey rechazado, aunque era su padre. Jesús dijo, mi padre, mis hermanos, mis hermanas, son los que hacen la voluntad de Dios. A mí no hay relación humana que esté por encima de la espiritual. Por eso yo siempre he dicho, cuando se trata de Dios, no tengo ni amigo, ni amiga, ni esposa, ni hijo, ni nadie. Llega un momento y hay que ser más leal a Dios que a cualquier relación. Y usted me pregunta, pastor, ¿y cómo usted conoce el corazón? Si el corazón solamente lo conoce Dios. Y yo te respondo, yo no conozco el corazón, pero por su fruto le conoceréis. Yo no conozco la raíz del árbol porque está allá abajo y solamente Dios la conoce, que es el corazón. Pero el fruto sí lo conozco porque se ve. Mis hermanos, siervos de Dios. Y hablo a los temerosos de Dios, por aquí no está hablando a los charlatanes. Aquí está hablando de hombres de Dios temerosos, pero que por descuido, por ignorancia, por incredulidad, por desvío, por deslizarse, mal administraron, sacrificaron el manto, sacrificaron el aceite, vendieron el aceite. Dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, es símbolo de la unción, del llamamiento. Revestimiento de capacidad ungida que Dios da a los llamados de su nombre. Hay tres cosas que la Biblia, a tres cosas, la Biblia denomina verdad. Diga conmigo, primero Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Muy bien. Pero Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Aquí está la fuente de la verdad. Y la tercera verdad es, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual será enviado por el Padre, Él os guiará a toda verdad. Diga Jesús. El que oró al Padre para que viniera el Consolador es la verdad. El Consolador que nos guía a toda verdad es la verdad. Y no solamente el Consolador es la verdad. Él es que imparte, Él fue que le dio los dones a la iglesia. Jesús dio los 5 ministerios. El Espíritu Santo los 9 dones y las capacidades ungidas. Y el Espíritu Santo nos guía a la verdad que es la Biblia. Por consiguiente, si la unción está en la verdad, porque Cristo, ¿qué significa la palabra Cristo, Mesías? Ungido. ¿Ungido con qué? Con el aceite. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El aceite de Dios. Y entonces, ¿quiénes escribieron la palabra? Los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, tenían la unción. Entonces, el aceite que es Jesús, la verdad, el Espíritu Santo que es verdad y guía la verdad, y la palabra que es la verdad, y los dones, los ministerios que son las capacidades que vienen del Espíritu, también se constituye en el paquete de la unción. Y eso nunca se debe sacrificar ni comprometer bajo ninguna circunstancia. Aún a través de Moisés, Dios le dijo a Israel, Jehová te va a enviar profetas. Si se levantara un profeta en medio de ti, y ese profeta anunciare cosas, y esas cosas se cumpliesen, oigan que se cumplen, y ese profeta te aparta de Jehová, te lleva a adorar otros dioses, apártate de ese profeta. Porque un profeta verdadero no es el que dice el futuro, aún el diablo anuncia el futuro. Un profeta verdadero es aquel que lleva al pueblo a Dios. Si usted un día quiere analizar a un predicador, busque en la página del internet a ver de quién habla. Está así. Y todo lo que habla, lo que él hizo, lo que él hizo, lo que él hizo, lo que él es, lo que él hizo y lo que él es. Córrale a ese profeta por ungido que sea. Si toda la visión lo lleva a él. A mí para la visión, para hacer un edificio grande, hacer estructura, hacer esto, hacer aquello. A mí para esto, aquello, para tener un programa de televisión, para impresionar al mundo. Cuidado. Y eso no es difícil saber hacia dónde lo llevan a usted. Pero en el mismo capítulo dice, si tu madre, tu hermano, te lleva a adorar otros dioses, apártate de ellos. Así dice el capítulo donde habla de los profetas. Menciona a tus padres, a tus hermanos. Si te llevan a adorar otros dioses, apártate de ellos. ¿Y qué dijo Jesús? Lo mismo. El que no dejare padre, madre, mujer, hijo y todo por seguirme a mí no es digno de mí. Dios es supremo. A Dios, lo de Dios no se vende por nada. Eso no está de venta. La verdad no es tuya. La unción no es tuya para tú venderla. Algunos la comprometen. La comprometen haciendo alianza con hombres que no temen a Dios. ¿Cuántas personas predican en este púlpito? Se pueden contar las personas de afuera que han predicado en 22 años en este púlpito. ¿Por qué? Porque queremos aislarnos de los predicadores. No por eso, sino porque aquí no predica a nadie que Dios no diga. ¿Y por qué? Porque este púlpito no es nuestro, es de Dios. Y ese pueblo a quien predicamos no es nuestro, es de Dios. Amén. Amén. Y no tenemos... Y el que nosotros somos el siervo fiel y prudente que sirve el alimento a su tiempo, la ración, pero no somos los proveedores del alimento. El proveedor del alimento es Dios. El que sabe quién es el siervo que va a servir en el día tal a la iglesia es el Señor. Una cosa es ser, ustedes han escuchado en este púlpito muchas veces que una cosa es ser invitado y otra cosa es ser enviado. La iglesia invita, Dios envía. Desde el principio nos dijo, cuiden el púlpito, porque no es de ustedes. No es de ustedes. Nosotros los pastores somos los porteros. El portero está en la puerta y determina quién entra. Por eso tiene que tener cuidado que no vengan lobos vestidos de ovejas. Tiene que tener discernimiento. El pastor, como está todos los días con las ovejas que huelen bastante, tiene un buen olfato. No es difícil distinguir una oveja, porque el olor de una oveja es muy característico. Aún la carne de oveja, tiene un olorcito que a muchos no les gusta. Es que echarle mucho limón para quitárselo. Y los pastores olfatean. Y están en la puerta para dejar saber para saber a quién dejan entrar. Porque el pastor que deja entrar a alguien por amistad. Porque yo estaba en su país y me invitó. Y como me invitó, vamos a intercambiar. Él me invita, yo le invito. Y como en la campaña grande que estaba el evangelista tal famoso, él era que coordinaba y me dejó subir a la plataforma y me honró en la plataforma, pues cuando venga a mi iglesia lo voy a honrar también de esa misma manera. Estás vendiendo lo que no es tuyo. Ni el manto es tuyo, ni el aceite es tuyo, ni el don es tuyo, ni el ministerio es tuyo, ni la visión es tuya. Puedes negociar con lo tuyo, pero no con lo de Dios. Y un ministro temeroso de Dios debe tener eso siempre en cuenta. El aceite no es mío. El manto no es mío. El llamamiento no es mío. La verdad no es mía. Yo la administro por la gracia de Dios, pero no es mía. Ningún ministro tiene el derecho de negociar con el aceite. Miren lo que le pasó a Sansón. Enamorado de Dalila, que significa la que languidece. Dalila significa debilidad. Y la debilidad debilitó al fuerte. Con sus encantos. Jugando con la unción. Negociando con Dalila. Ay, tú no me amas. Tú no me amas. Porque tú no me dices el secreto. Mis hermanos. La fuerza de Sansón no estaba en el cabello. La fuerza de Sansón estaba en el voto nazareo, que era la unción que cayó sobre él el día que fue santificado para Dios. La fortaleza de un ministro está en el llamamiento y en el aceite, en el manto, en lo que Dios le ha dado, en lo que representa para Dios. Ahí está su fuerza. Y eso usted no se lo debe dar a ninguna, a nadie. Dalila puede ser un tipo de esa iglesia. Hay iglesias que dañan a los ministros y hay ministros que dañan a las iglesias. Ambas cosas. Como hay esposos que dañan a las mujeres y hay mujeres que dañan a los esposos. Es igual, lo mismo. Pero Sansón tenía que plantarse y decirle: Dalila, un momentito. Mi corazón está inclinado a ti. Pero esa, como dice el hermano Lucho, te pasaste. Te pasaste, Dalila. Dalila, te pasaste. Esto es un secreto con Dios. Tranquila, Dalila. Dalila, aquí estoy. Soy un carnal y estoy para ti. Pero yo tengo algo que no, que no te pertenece ni a ti ni a mí. Y eso yo no lo sacrifico. Sigue la narración. Y Eliseo le dijo, versículo 2. ¿Qué te haré yo? Acuérdense que la mujer le dice: los acreedores piden a mis dos hijos. Porque era una ley en Israel que si usted no podía pagar una deuda, el acreedor tenía derecho sobre sus hijos. ¿Recuerdan ustedes en Egipto que todo Egipto se vendió a José por alimentos porque no tenían para pagar? Eso es una ley antigua. Este acreedor, los acreedores, miren ustedes, que este acreedor no esperó el año del jubileo. Ah, vamos a llegar al año jubileo para perdonar a esta viuda. No, no, no era malo el tipo. Versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Lo primero que yo veo en esta mujer, mis hermanos, es que supo dónde ir. Diga conmigo: supo dónde ir. Bienaventurada la iglesia que puede distinguir quién es varón de Dios. Y diga: yo sé dónde voy a ir. A buscar ayuda. Porque una iglesia enviudada, que su ministro o el padre de la casa, el sacerdote de la casa, el pastor, el ministro, el profeta, el apóstol, quien sea, que sea el padre de la casa, que sea esposo, que no supo cuidar la casa y le ha venido la desgracia, debe saber a dónde va a buscar ayuda. Ir a Eliseo era igual que ir a Dios, porque Eliseo era en esos días el embajador de Dios. ¿Cuántas viudas van a buscar ayuda para librarse de los acreedores y caen algunos que son de menos escrúpulos? Pues son inescrupulosos. Son más engañadores que los acreedores. Pero ella supo dónde ir. Porque Eliseo era el padre de esos profetas. Y ellos habían observado que era un varón de Dios. Temeroso de Dios también. Pero sigan, sigue la historia. Dice aquí, el 2. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Tremenda pregunta. ¿Qué te queda? Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Quedaba una vasija de aceite. ¿Qué quedaba? Una vasija de aceite. Hay dos cosas que se agotaron en la casa de ese profeta: las vasijas y el aceite. Que solamente haya una vasija en un ministerio, diga, eso es pobreza. Este temeroso de Dios no solamente descuidó el aceite, sino que descuidó las vasijas. Diga, no discipuló. ¿Qué son las vasijas? ¿Qué son las vasijas? Los discípulos, los maestros, los que han de venir después, aquellos donde yo puedo depositar el aceite. ¿Y dónde que se deposita el aceite? En los ungidos, o no, en las vasijas, en los ministros. El apóstol Pablo dice, hablando de nosotros, dice que la excelencia de Dios está en vasos de barro. Las vasijas son de barro, pero la excelencia del poder es la gracia que está dentro del vaso. En este caso, la unción, el aceite, el llamamiento. Bienaventurado es el ministro de Dios que cuando administra dice, voy a multiplicar las vasijas. Voy a administrar bien las vasijas para comprar vasijas, para que haya vasijas. Pero parece que el hombre, como el aceite iba escaseando cada día, dice, ¿para qué vasijas si no hay aceite? Se rompieron las vasijas, se envejecieron las vasijas. Posiblemente hasta vendió las vasijas. Porque hermanos, que en una casa de un hombre ungido solamente hay una vasija. Digo, había dos, pero una se quebró el día que se murió él. Y quedó una. Y el profeta le dice, ¿qué te queda en tu casa? Y dice Dios, yo multiplico lo que queda. Yo multiplico lo poco que queda. ¿Saben ustedes por qué? Porque si quedó una vasija, por lo menos hubo aprecio por esa vasija. Si quedó un poco de aceite, es porque hubo aprecio por el aceite. Porque yo me imagino que la viuda no dijo, bueno, me queda una vasija de aceite, tómala y te debo menos. Ella dijo, no, esta yo la retengo. Esta vasija yo la retengo. Diga, apreció la vasija. Y apreció el aceite que quedó. Diga, la viuda era mejor administradora que el que se murió. Porque la viuda supo dónde ir. Se preocupó por la situación. No fue indiferente a la situación. Y dijo, no, mis hijos no. Antes muerta que quedarme sin descendencia. No voy a esclavizar a mis hijos. Buscaré ayuda donde sea. Pero no voy a permitir que mis hijos sean esclavos. En otras palabras, mis hijos no van a servir a otro que no sea a Dios. Amén. Eso no es negociable, dijo la viuda, iglesia. Eso no es negociable. No fue la viuda que se puso a llorar allí sus penas, a llorar, pobre de mí, me dejaron viuda, no tengo nada, mis hijos van a ser esclavos, ay de mí. No, 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 no. Tampoco dijo como la viuda de Sarepta, aquí voy, me queda un poquito de aceite y un poquito de harina, vamos a hacer una torta y nos echamos a morir. No, 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 no nos vamos a echar a morir. Voy donde el hombre de Dios que me ayude. Amén. No me voy a echar a morir. Cuando la viuda le dijo, tú sabes que mi esposo es un hombre temeroso de Dios. Le quiso decir, si él es temeroso de Dios, el Dios de él le va a oír. El hecho de que administrara mal no significa que no había pacto con él. Porque este hombre administró mal por ignorancia, por incredulidad, por desvío, por engaño. Alguien lo engañó. Algo pasó con este hombre. ¿Por qué yo lo sé? Porque el temeroso de Dios se aparta del mal. Y esto no fue porque andaba mal. Esto fue porque algo falló. Josafat era un hombre de Dios y cometió errores. ¿Cómo murió Josías? Desobedeciendo a Dios, yendo a pelear donde no tenía que pelear, en una guerra que no era suya. Así murieron los ungidos de Dios. Que Dios nos guarde. Pero me gusta la actitud de esta mujer. Me gusta. Oye, iglesia, el día que los ministros te fallemos, corre a Dios. Pero que tus hijos no sean esclavos de nadie. No me voy a echar a morir comiéndome la última, el último aceitito que me queda. No, 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 no. Voy a buscar ayuda. Me levantaré. E iré al hombre de Dios. Dios bendice lo que nos queda, por poco que sea, si es apreciado y guardado. Por eso, cualquier iglesia que escuche este mensaje, si te queda un poquito de aceite y solamente queda un ungido, cuídalo, escóndelo. No puedes deshacerte de eso, es lo único que queda. Dios multiplica. Dios solamente necesita una semilla para crear un bosque. Una semilla. No más, una semilla. Amén. De la manera que un poco de levadura leuda toda la masa, un poquito de aceite pagó la deuda y salvó la otra generación. Dios salva con pocos y con muchos. Trae a Dios lo que te queda. Trae a Dios lo que te queda. Oye, palabra de Jehová, iglesia, trae a Dios lo que te queda. Dios no te quiere en lamentación, en tristeza. Como la doncella hija de Jefté, llorando su virginidad por los campos de Israel. No, me levantaré e iré a mi padre. Llevaré mi poquito de unción que me queda. Llevaré la única vasija que tengo a mi Dios, al profeta de Dios, al hombre de Dios, para que ore a Jehová por mí. Pero no me quedaré como la viuda de Sarepta. Me como la torta y me muero. No, 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 no. No. Sigan conmigo. Aquí hay un asunto muy importante. Y diga, esta viuda supo seguir instrucciones. ¡Me gusta esta iglesia! Su esposo, en cierto sentido, le falló. La dejó con el problema. Sus hijos estaban comprometidos y destinados a la esclavitud. Pero tenía visión, sabía dónde buscar ayuda y sabía seguir instrucciones. Dios le dijo, versículo 3. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Diga, instrucciones. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer. ¿Qué hizo? Cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Esto es tan bíblico, eso de encerrarse. Jesús dijo, cuando ores, enciérrate tú. Y tu padre que te ve en secreto te recomendará en público. Cuando Eliseo fue a resucitar el niño, dice que se encerró. Cuando Cristo fue a resucitar la muchacha, se encerró. Iglesia, hay que aprender a encerrarse. La gente turba. Las multitudes turban. Impiden que tú llegues a él.
todo su ruido. Y yo quiero escuchar la voz. Hay que encerrarse. Cuando yo no tengo, debo ir a mis vecinos. Algunos somos tan orgullosos.
No voy a ninguna parte. A mí me habla Dios. Este ministerio ha recibido muchas palabras de Dios y que nosotros enseñamos a los demás.
Cuidado, porque puede ser que te quedes sin vasijas. Las vasijas que están en la iglesia de la esquina también son de Dios. No las menosprecies porque un día las puede necesitar. Porque el aceite no se puede echar en el suelo. El aceite solamente se echa en vasijas. Jesús le pidió la barca prestada a Pedro. Qué tremendo milagro para predicar. Y después le dijo, te va a hacer un milagrito, Pedro, para compensarte el día que no usaste la barquilla. Tiró la red y vinieron muchos peces. Si el Todopoderoso, el dueño de todo, sabe tomar prestado, porque es humilde. A veces el orgullo, mis hermanos, nos ciega. ¿Cuántos saben que hay la mayoría de los cristianos que son pobres, están empobrecidos por el orgullo de no pedir ayuda? El problema no es la pobreza, es el orgullo que impide buscar ayuda. Hay una cosa que a mí me ministra mucho acá. Escúchame. Mientras hubo vasijas, hubo aceite. En la iglesia va a haber unción hasta que haya personas dispuestas a ser llenadas con el Espíritu Santo. Si tu vasija está vacía, dile: Señor, aquí estoy, llénala. Y si no tienes una, pide prestada una. Pero tiene que haber aceite. A mí me llama la atención que la deuda se pagó con aceite. ¿Con qué se pagó la deuda? Con aceite. ¿Cómo vamos a rescatar a nuestros hijos que están perdidos? Diga, con aceite. Con la unción, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo incluye andar en el Espíritu. Diga conmigo, andar en el Espíritu. Y la última instrucción es: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos, vivid lo que quede. Paga a los acreedores con la unción. Toda deuda que la iglesia ha incurrido por su mala administración de la verdad, de los dones santos, se resuelven de una sola manera: el Espíritu Santo. Y viviendo en el Espíritu es que podemos pagar nuestras deudas, que son nuestros errores pasados y el error de comprometer nuestra heredad viviendo descuidadamente. Hay muchos mensajes en la Biblia de cómo salvar a la próxima generación. Aquí tienen uno y bien poderoso. Bien poderoso. Bien poderoso. Respalden a los jóvenes. ¿Cuántos hijos nuestros están esclavizados? Los acreedores están pidiéndolos para que les sirvan. La pornografía dice: dámelo. El internet dice: dámelo. La prostitución dice: dámelo. Dámelo. Son míos, dámelos. Yo los compré, yo los tengo. Porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Si nuestros hijos están obedeciendo a esos amos, a esos señores, son esclavos de ellos. Y hay una manera de rescatarlos, y es con el aceite. Es con la unción, es viviendo en el Espíritu. Despierta, iglesia. Que el celo de Dios te consuma. que te consuma el celo de Dios.
Ha llegado el tiempo de ser cristiano, número uno. Número dos, de ser cristiano. Y número tres, de ser cristiano. Primero soy cristiano, después soy cristiano y finalmente soy cristiano. Significa, soy cristiano y después soy demócrata o republicano. Soy cristiano y después soy de los Yankees. Soy cristiano y después soy otra cosa. Pero no voy a sacrificar ser cristiano por ningún beneficio de este mundo, ni amistad, ni ideología, ni conveniencia política. Prefiero morirme de hambre. Oremos, encerrémonos, salgamos a buscar vasijas. Escuchen, el aceite lo proveyó Dios, las vasijas los vecinos. No le corresponde a Dios buscar vasijas. Es a ti que te corresponde buscar vasijas. Dios está comprometido con dar aceite. Mientras haya corazones, vasijas, que quieran ser llenos del Espíritu Santo, hay un Dios dispuesto. El trabajo de la iglesia es buscar vasijas. Corazones que quieran ser llenados de la gracia de Cristo. Y el Espíritu de, y Dios se encargará de proveer aceite. Ponte en pie, iglesia. Vamos a orar a Dios. Oye, iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. Tú que estás en las naciones. Si has enviudado. Porque tus santos esposos, tus ministros, aunque eran temerosos de Dios, no supieron administrar las vasijas y el aceite. Te queda un recurso. Corre a Dios, corre a Dios, corre a Dios. Sigue la instrucción de Dios, busca las vasijas, busca las vasijas. El Señor está deseoso, muy deseoso. Anhela el Señor buscar vasijas, tiene mucho aceite. El olivo de Dios está de cosecha, el olivo de Dios está listo ya para la prensa, para ser prensado el aceite. Para dar aceite fresco. Oro al Señor Dios de Israel, iglesia. Oro a Dios. Que nos perdone a todos. Que nos perdone a los que no hemos administrado bien el aceite y las vasijas. Debe haber muchas vasijas en la iglesia. Todas deben estar llenas. Porque Dios ha dado en abundancia. Porque el Espíritu Santo está trabajando. Tiene más de 20 siglos trabajando. Despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mantén encendida tu lámpara, iglesia. Levántate en este tiempo, llénate, paga a los acreedores. La palabra de Dios dice, no debáis nada a nadie. La iglesia solamente tiene un compromiso y una sola deuda. Y fue con aquel que nos compró con su sangre. Solamente tenemos un acreedor, Cristo, a quien nunca podremos pagar. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.